Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbosport, aquí estamos un día más, una jornada más, como siempre dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Iker Fernández, Gabón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues hubo que esperar a la madrugada, a bien entrada la noche, para saber cuál era el destino final de Adama Boiro. Como comentó Ander Población en el día de ayer en la tertulia, al final el mercado inglés se cierra un día más tarde que el nuestro. Y bueno, pues eso ha propiciado que Adama Boiro fiche por el West Ham para la segunda categoría del fútbol inglés. Se va cedido la temporada que viene. Y es la última operación de cierre de mercado del Athletic, después de rescindir el contrato con vencedor y que se fuera al Burgos, como comentamos ayer en la recta final del programa, y después de que conociéramos a lo largo de la tarde la marcha de Gorosabel al Español, cedido con una opción de compra en función del número de pasos que juegue. Eso quiero decir que Nico Serrano, de momento, se queda en la disciplina rojiblanca, a no ser que de aquí a la medianoche un club inglés lo quiera y haya acuerdo, pero está complicado, por no decir imposible, y el extremo navarro del Athletic va a seguir, por lo menos hasta el mercado de invierno, en las filas rojiblancas. Iker Fernández, Gabón, ¿cómo estás?
Otra vez estoy bien.
Ah, te había dicho, ya, pues es que ya me dio miedo. Se ha fundido la lucecita que tenemos detrás. Bueno, se ha fundido, se ha apagado y digo, no, ya no sabía, ya me he perdido. Ya no sabía si te había saludado o no te había saludado. Bueno, pues oportunidad para coger galones, para ganarse minutos y para pelear en una liga competitiva, que aunque sea la segunda división, es una liga muy competitiva la inglesa, a un Adama Boiro que tiene que... A ver, me dicen que por YouTube no se escucha. Una Adama Boiro que tiene que dar ese salto necesario.
Si te soy sincero, cuando he visto la noticia de su paso al West Ham, lo primero que he pensado es que el West Ham estaba en primera, que estaba en la Premier. Luego ya es cuando he leído que no, que estaba en la segunda división inglesa. Pero el West Ham es un histórico sin ninguna duda.
Sí, ha bajado este año.
Por eso, pero no tenía constancia de ello y me parece, vamos, una salida envidiable, en la que esperemos el bueno de Adama pues se reivindique lo que no ha podido reivindicarse en el Athletic, pero sobre todo tendrá que poner mucho de su parte para echarle arrestos y demostrar que es un lateral como la copa de un pino. Aquí, por desgracia, no lo ha demostrado y veremos si en la Premier, en la Liga Inglesa, en esa segunda división, tiene la oportunidad, porque si aquí no lo tuvo fácil, estoy seguro que la Liga Inglesa tampoco lo va a tener sencillo.
Bueno, pues vamos a hacer el primer alto en el camino, una pausa muy breve y enseguida quiero hablar de algo. Sí, quiero hablar de algo. Ya sé que va a molestar, pero me da igual. Quiero hablar de algo.
Hola, me llamo María. Heredé una vivienda en Portugalete y quería venderla. Por temas de trabajo no tenía tiempo para gestionar su venta. Decidí llamar a Grupo MSV porque un amigo me dijo que podría ahorrarme un dinero en impuestos. Desde el primer día me explicaron todo con claridad. En menos de un mes ya tenía comprador y me ahorro una parte del dinero de la plusvalía.
Más información en Grupo MSV 747-477-343.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94 407 5458.
Hoy elige MyYes, la forma más cómoda y también la más rápida de aprender inglés. Nuestros cursos aceleran tu aprendizaje para que alcances tus objetivos antes. Elige My English School, la escuela de inglés mejor valorada de España.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94 643 47 38.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñangulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7 y media de la mañana y en temporada de caza desde las 6 y media.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar. En Arrandi 994-437-3202.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a las 11 horas y 7 minutos de la noche. Quiero hablar de algo. Ayer Borja Conde, cuando vino a este estudio, nos lo comentó a micrófono cerrado, que se había convertido en viral por unas declaraciones, opiniones que había dado en el programa Bilbosport de Televilbao a propósito de todo lo que tenemos que estar escuchando y leyendo desde Barcelona, el último en subirse a la ola de la crítica ha sido el bueno de Julio Salinas. Y le decía yo ayer a Borja Conde, digo, mañana pensaba hablar de ello precisamente. Es increíble, y no es de recibo, que un club con 2.500 millones de euros de deuda, que ha vendido hasta su madre, para intentar sostenerse en pie y tiene comprometidos una parte muy importante de sus ingresos futuros, nos intente dar lecciones a nosotros de fair play económico. A nada que pasa en Bilbao, si cualquier jugador sale cedido es porque no llegamos al límite salarial o porque sobrepasamos el límite salarial. Si quitamos las entradas a los expresidentes y a los exfutbolistas es porque tenemos que pagar a Nico Williams, como si la cantidad verdaderamente a sacar de esta iniciativa sea lo suficientemente importante como para que se llegue a producir ese detalle. Es curioso porque luego te dicen, es que estáis todo el día pendiente de nosotros. No, si los que estáis todo el día pendientes y no habéis superado todavía el despecho, sois todos vosotros. Seguís con jugadores inscritos vía cautelares, se sigue sin aclarar el tema Negreira, sigue sin tener consecuencias el tema Negreira, que debería tenerlas. Sigue la deuda galopante del club, sigue el ridículo, porque este año lo han vuelto a hacer con Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid. Es Julián Álvarez, ¿no? No me estoy equivocando.
Julián Álvarez, eso es.
No hago como el presidente del Atlético de Madrid, que me he equivocado. Y luego, a mí es que me hace muchísima gracia. Claro, nosotros tenemos 70 millones en caja más lo que podamos meter este año del beneficio que pueda haber por el cierre de ejercicio pasado. Nosotros no tenemos deuda bancaria. Como todos los clubes de fútbol, cerrar el presupuesto cuesta. A todos, no al Atleti, a todos. Hasta el Madrid le cuesta cerrar el presupuesto económico. Porque el fútbol es muy inflacionista. Pasa siempre, ha pasado siempre y por desgracia tengo la sensación de que pasará siempre, porque no hay forma de corregir esto. En cuanto entran cuatro gordas, los representantes de los jugadores están llamando a la puerta y más en un club como el Atleti, que vive únicamente de su cantera y del producto local vasco, vamos a decirlo así. Pero las lecciones nos las dan ellos de fair play económico. El año pasado Diallo se marchó a Arabia por cumplir el fair play económico. Pues este año está aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Que Unai Gómez ganaba mucho? Es que es curioso. Es curioso, pero luego van de víctimas y les escuchas a sus tótem públicos más significativos hacerse los victimistas y que el Barça es el único club del mundo que no puede fichar, que no le dejan fichar en la Liga Española y cuando va al Madrid no hay ningún problema y cuando va al Barça hay un problema. Pues claro que hay un problema, claro, claro que hay un problema. Que las condiciones de venta de un futbolista las marca el equipo que tiene la propiedad, no tú. Que como no tienes un duro, lo que haces es enmerdar toda la operación para intentar poner a los pies de los caballos el jugador ante su afición y ante su club, para que este al final, ante ese chantaje, se vea obligado a vender. No vais de cara. Ese es el problema. Que si tú coges el teléfono, llamas y dices, oye, mira, me estoy interesado en este. ¿Te parece bien una oferta de 150 millones a pagar en 10 años? Te dicen que no y lo dejas. O intentas volver a llamar, oye, os lo habéis pensado y si en vez de 150 en 10 años, 150 en 7 o 150 y os damos a Casado, yo qué sé, por decir algo. Intentas negociar de cara, las cosas cambian. Pero claro, la estrategia es siempre la misma. Mandas a tus satélites mediáticos a empezar a meter mierda. A poco más o menos, en la medida que va creciendo la ola, a decir que lo tienes que vender sí o sí porque eres un club pequeño y no le puedes quitar el sueño al jugador de estar en un club grande. Y que tienes que aceptar sus condiciones. Ese es el problema. Pero luego te van de víctimas. Están todos contra ellos. Es que hoy el Fútbol Club Barcelona es a la Liga Española lo que la selección argentina es al fútbol internacional. Es que es así. Es así. Que hay pocos que lo traguen. Es así. Y este verano han vuelto a hacer más de lo mismo. Y este verano han vuelto a quedar retratados. Y este verano se han encontrado con un club que se ha hecho fuerte en su orgullo, aunque no comulgue con Miguel Ángel Gil y con lo que hace el Atlético de Madrid muchas veces, pero en esta ocasión, en lo suyo, se han puesto fuertes y han dicho, no sale de aquí. Si quieres salir, tienes otros clubes de otras ligas que pujan por ti. Podemos hablarlo. ¿No te quieres marchar? Pues al Barcelona tampoco te vas. Porque en esas condiciones no nos da la gana vender. Mira lo que hizo el Madrid. Ganó las elecciones Florentino, hizo una oferta de 150 millones por Julián Álvarez, el Atlético de Madrid dijo que no, y el Real Madrid dijo, hemos hecho esta oferta, nos la han rechazado, no podemos hacer más. Es que la diferencia es abismal. Y no es que el Real Madrid me caiga especialmente bien, porque ya lo saben, no. El Madrid para mí, como suelo decir en plan de broma, quiero que pierda hasta el autobús. Pero hay que reconocerle que en muchas cosas el Madrid es un club señor y en estas cosas suele ser un club señor. Cosa que el Barcelona casi nunca lo ha sido, por no decir nunca. Y ese es el problema. 11 horas y 14 minutos de la noche.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nires encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresal Chu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nires, cariño en cada detalle.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Bilbo Sport, solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión. rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 15 minutos de la noche. Hablamos del Atleti, 7 de los 8 expresidentes máximos dirigentes del Atleti que siguen vivos del conjunto rojiblanco, a excepción de Josu Urrutia, que está de viaje y se ha excusado. Se van a reunir mañana para abordar de manera común el conflicto generado por la decisión de Jon Uriarte de suprimir las entradas gratuitas a San Mamés durante los días de partido. Esto va a traer bastante cola y veremos qué es lo que pasa en las próximas jornadas. Luis Mavián Coperías, Gamón, ¿cómo estás?
Gamón, compañeros.
Menos mal que ganamos al Celta. Menos mal.
Menos mal, sí. Bueno, al final está siendo toda esta historia, pero a mí no me preocupa justo lo de las entradas, sino lo cual me preocupó es lo que dijo Unai Simón, que viene de atrás, que se ha hecho bola, diciendo que viene de tiempos atrás y que son bastantes asuntos que al final han hecho pues que se pongan de uñas los jugadores, los exjugadores, los expresidentes, los empleados, parece ser, ¿no? En principio, yo no me posiciono en ningún sitio porque no conozco la realidad de lo por qué ocurre todo esto, ¿no? Puedo entender lo de las entradas, que es una de las, no sé, de lo que la gota colma del vaso, ¿no? Pero si hay muchas más cosas por aquí, lo que están condenados a entenderse entre todos los que están adentro del club, que son los que dirigen la nave rojiblanca, y olvidarnos de una vez por todas y centrarnos en lo que es el fútbol en sí, ¿no? Pero bueno, que se reúnen los presidentes mañana, están en su derecho, y ¿qué va a influir? Pues no lo sé yo. O sea, al final hay una junta directiva elegida democráticamente y por mucho que los expresidentes o los presidentes, bueno, para mí son presidentes para siempre, y que van a hacer luego un comunicado o van a dar una rueda de prensa o podrían ser reunidos sin darle bombo a toda esta historia, porque al final alguien lo ha filtrado, ¿no? Porque había esa reunión mañana, pero bueno, que es una cosa que como no tengo datos para opinar, pues yo entiendo las dos partes. Entiendo a la gente pues que se queda sin entradas cuando las ha tenido mucho tiempo, y también entiendo a una junta directiva que tiene que sacar dinero debajo de las piedras, y también igual hay entradas de más, por lo que fuese, ¿no? Pero bueno, como para opinar, me faltan muchísimos datos, es decir, la mayoría, y no me atrevería, no me pongo de ningún lado, porque al final, pues, esto es el Atleti, y que todos los problemillas sean lo que estamos viviendo estos días, claro.
En lo deportivo, la barja de Canales, que yo tengo la sensación que hasta después del parón de octubre no yo le vamos a volver a ver en un terreno de juego, porque la lesión es moderada, ha provocado que Edin Terzic haya subido a entrenar a Selton con el primer equipo.
Sí. Y bueno, era buena noticia en que Prado se entrenó con el primer equipo, que había estado estos días atrás de baja por una pequeña lesión, pero han trabajado con normalidad, Selton también con el primer equipo, y en principio, si no pasa nada, que todavía quedan los entrenamientos de jueves y viernes, solo van a ser baja el propio Pello Canales y Dani Vivian, que sigue sin estar en el grupo. ¿Cuándo fue cuando dijo Miguel, a ver si recuerda, estos días atrás, Terzi, no sé si antes de Vigo?
Pero lleva 2 meses ya parado.
Por lo menos, cuando empezó la pretemporada.
Sí, por eso.
No, 2 meses, no, algo menos. Le dijo Terzi que le quedaban un par de días o 3 ya para entrar con el grupo. O sea que, si no es hoy o mañana, la semana que viene Vivian entra en el grupo. Pero como decimos, tanto él como, en este caso, Pello Canales van a ser baja para el sábado. Y por lo demás, bueno, pues ahí estaban los chavales como Selton trabajando, y que el Monreal, también estaba Santos, y bueno, pues preparando el importante partido del sábado frente a los de Simeone.
Si algo está haciendo Terzi que en este arranque de liga, quizás sea por los 3 partidos seguidos en una semana, es utilizar jugadores. Hasta 21 muchos, ha utilizado muchos. Ya, es prácticamente la plantilla al completo.
Hombre, hay que tener en cuenta que del partido de Barcelona del jueves pasado al domingo en Vigo hubo 7 cambios, que se dicen pronto, y lo que tiene pinta que, quitando alguno, el resto no tiene nada de titularidad asegurada. Tablo de memoria, han repetido los 3 partidos Unai Simón, Ollán Sancet y Iñaki Williams, los 3 que han repetido. Pues fíjate, pues al final dice, está bien ya Nico Williams, y en Vigo estuvo en el banquillo. Fíjate qué partidazo ha hecho, pues no sé, el propio Canales, que desgraciadamente ahora está tocado, qué partido, qué bien lo ha hecho estos dos partidos primero, y luego en Vigo no fue titular. Lo que está claro es que tiene activada toda la plantilla, y eso es bueno para la competencia, para estar a tope, y luego veremos lo que decide, porque ahora es partido domingo, partido sábado, a ver quién pone o quién deja de poner. Pero luego está claro que con la atacada de partidos, jugamos el siguiente fin de semana en casa contra el Elche, el miércoles contra el Levante, el Ciudad de Valencia, y luego cerramos antes de ese parón con el Aves en casa, tres partidos que son también muy importantes, son sábado, miércoles, sábado, que también eran rotaciones, pero está claro que si queremos tener un equipo intenso, un equipo que muerde y que roba arriba, como pasó en Vigo, sobre todo en la primera parte, pues tienen que estar como motor los jugadores, y aprovechando que no hay competición europea, desgraciadamente, pues creo que tenemos que ir a por todas y hacer pagar a los equipos, sobre todo los que tienen competición el martes, miércoles o jueves, cuando no estoy contra ellos, pues apretar las clavijas, está claro.
Bueno, se ha cerrado el mercado, salvo, insisto, sí, porque que haya una sorpresa de última hora vía la Premier, que ahí hasta las 12 de la noche sigue abierto, se ha cerrado el mercado. Nico Serrano, ¿se queda el último en marchar? Porque así, de momento, claro, de momento, pero bueno.
Sí, porque quedan todavía ligas abiertas el mercado, ¿eh?
Sí, por eso he dicho la Premier, pero sí, pero yo creo que
la
ya...
La turca, Portugal, creo
Nico
que...
Nico Serrano no está para irse a Turquía, ni... No sé, se me hace raro, ¿eh? Incluso a Portugal.
Portugal, la holandesa creo que está también abierta, o sea que... Bueno, yo quiero que el Charles se quede, ¿eh? Y que tenga oportunidades, pero...
Está complicado.
Vamos a ver, porque ya se le comunicó a principios de agosto que el club quería venderle, no habrán encontrado buen postor para traspasar a Nico Serrano, y de momento sigue con nosotros, muy a pesar de la gente que no lo quiere, y yo me alegro por él, que se quede aquí. Esperemos a verle en algún minuto, esperemos que sí.
El que finalmente se confirmó su marcha, entrada a la madrugada, es al West Ham, es Adama Boiro, sí, un jugador que no ha terminado de dar ese paso... Le falta algo, ese algo yo creo que es carácter, fíjate, ¿eh? Yo tengo la sensación que le falta el carácter que ha mostrado Johaneko desde que está aquí.
Yo creo que le ha faltado, que llámalo carácter, llámalo sangre, llámalo mala gaita, llámalo contundencia o llámalo como quieras, pero sí le ha faltado. Y ha tenido bastantes oportunidades para jugar, ¿eh? Y en partidos importantes, algunos días lo ha hecho bien, pero... Más o menos ha pasado desapercibido. Va al West Ham, un equipo que acaba de descender, que es uno de los favoritos por sus puestos, que acaba de descender, para ascender otra vez a la Premier. Y veremos a ver lo que ocurre ahí en el equipo inglés, que ya de momento tiene una opción de compra y solo ya por el préstamo, aunque te lo devuelvan en verano, pues el Atleti va a ingresar una cantidad fija, como nos contaban en la web oficial del club, ¿no? Así que, pues si sale el chaval muy bien, y le sale muy bien y ascienden, pues seguramente lo compre, ingresemos un dinero. Si no le sale tan bien, cobramos un dinero, un fijo, por ese préstamo, entre comillas, y tendrá que venir a Bilbao porque tiene contrato hasta el 29. Es lo que hay.
Pues poco más que decir, que mañana el Atleti vuelve a entrenar, lo vuelve a hacer a puerta cerrada, y que hay que preparar ese partido ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
Sí, mañana a 10:30 de entrenamiento, que nos pasará pues como muchos días, que vas a las 10:30 o 10:15, y salen a las 11, pero bueno, un día vas a las 11:45, ya sale a las 10:30 y te quedas sin nada. O sea que, bueno, cuando hace bueno, cuesta menos esperar, como que hacía mucho sol. Cuando haga malo ya cambia la historia, claro.
Un abrazo fuerte, gracias.
Venga, abur.
Estamos en las 11:23 de la noche, 24 ya.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Cuando hablamos de implantes dentales, la experiencia marca la diferencia. En Policlínica Dental Areiza, en Bilbao, contamos con más de 25 años especializados en implantología dental avanzada. Durante el mes de septiembre te ofrecemos un estudio implantológico completo totalmente gratis. Policlínica Dental Areiza, bajo la dirección médica del Dr. Jorge Zamacona. Pide tu cita en el 94 421 9709 o en policlinicaareiza.com.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 25 minutos y la noche. Vamos a repasar rapidísimamente cómo ha quedado el mercado futbolístico patrio, vamos a decirlo así, porque hay clubes que se han reforzado muy bien. Iker, esto cada día es más complicado. El Depor.
Estoy enamorado del Depor.
A banca ha puesto la banca.
Segundo equipo el Depor.
Y un club que luce los colores que tú llevas, el Elche, tampoco se ha reforzado mal el conjunto alicantino.
Sí, pero el Depor es una auténtica locura.
Vamos. José Manuel Simón, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros. A banca siempre gana.
Sí, sí. Nuestro hombre para todo aquí en Bilbo Sport, que no solo ha repasado el calendario los fichajes de Primera División, sino también luego nos va a hablar del Sur de Bilbao Basket, que el día nos ha dejado noticias. Pero empezamos por lo futbolístico. Yo creo que ha habido menos gasto que otros años y ha habido equipos que han sorprendido y mucho.
A ver, menos gasto, te voy a decir, salvo hay tres equipos que al final son los que inflan un poco la cifra, que son Madrid, Barça y Atlético. Sí que es verdad que este año, por lo que escuché ayer, es el año que más ha gastado desde la pandemia, pero claro, el Madrid normalmente, ya hemos visto que estos últimos años el Madrid no gastaba tanto, y este año pues sí que ha tirado un poco la casa por la ventana, ya no solo por Diamandé, pero ya pues con Cucurella y unos cuantos fichajes más. Entonces, pues bueno, eso infla bastante. El Barça también ha gastado, por mucho que luego digan que no, pero el Barça también ha gastado en algunos jugadores, pero claro, luego los otros 17 equipos, ¿no?, que son lo que nos importa y son los que nos tenemos que pelear, pues bueno, en general sí que ha habido menos gasto. En total ha habido 748 millones en la Liga en este verano, que tengo la cifra. Claro, la Premier ha gastado 4.000. Entonces, pues bueno, pues comparas una cosa con la otra, que son cuatro veces más, y es que no tiene ni punto de comparación. Y lo que hablabais del Depor, que yo creo que ha sido el gran animador de la recta final de este mercado, yo te diría que incluso del mercado de fichajes en general, se está hablando mucho, ¿no?, del tema de ver qué explicación hay. Lees a la prensa de Coruña, te da una explicación, luego obviamente lees a la prensa un poco más general, que yo prefiero fiarme de esa, porque si te digo la verdad, este verano está leyendo cosas de la prensa de Coruña que puedes flipar, como que uno de los fichajes de Braithwaite, que es un jugador que han fichado de Polonia, un central, que se estaba hablando de que le quería el Chelsea, que le quería el Manchester United, decían, hombre, no, lo hemos fichado por... decían que la cifra podían ser, creo que eran 3 millones. Bueno, pero es que claro, en Polonia la cifra te la dan en zlotys, claro, un zloty son 25 céntimos, yo no, bueno, claro, y en pesetas también si quieres, ¿no? Te van a dar la cifra. Yo entendemos que la cifra del mercado en general, ¿no?, en el mercado europeo son los euros. A ver, el Depor ha gastado mucho, hay que entender que al final Abanca es el dueño del club, en el momento en el que entró a la propiedad del club hace 2 años después del playoff aquel, no, 3 años ya, después del playoff aquel famoso contra el Castellón, en el que no ascendieron, hicieron un ridículo total y absoluto, entraron a la propiedad del club, dejaron deuda cero y luego pues parece que no, pero es que el Depor tiene 30.000 socios detrás y eso ya es bastante, ¿no?
Lo que ha hecho Abanca es capitalizar la deuda, convertirla en acciones, de ese modo la ha quitado del balance y a partir de ahí pues la cosa se ve de otra manera, entre otras cosas, pero la principal es esa.
Sí, claro. Sí, porque luego también te dicen, no, es que muchos de los jugadores que están en primera vienen desde Primera Federación y tienen sueldos bajos. Bueno, Jeremai, que es el jugador estrella del Depor, un jugador al que yo le comparo mucho con Nico Williams, porque también el año pasado hubo un poco de esto, de culebrón con él, cobra casi 1 millón de euros, o cobraba casi 1 millón de euros en segunda división. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Pero los fichajes, pues es que es eso, fichar a Marc Casado, que venga cedido, a José María Jiménez. Encima, lo que se dice es que se están haciendo cargo, en el caso de Casado, de la ficha entera del Barça, y en el caso de Jiménez, del 90% de la ficha del Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, eso también ayuda bastante. Luego, a la hora de inscribir, pues también influye. Sumar el fichaje de Aubameyang, que a mí es un jugador que siempre me ha encantado. Y creo que ya...
Y de momento ha empezado como un tiro.
Partidos. Una locura.
Sí, es que tres goles en tres partidos. Sí. Es que
en el FIFA y en el Pro era un fenómeno. Ahí no fallaba, ahí era un fichaje...
Y en la vida real también. O sea, es que es un gran delantero, que yo creo que donde ha estado ha rendido y ha metido goles. Y es que la media temporada que estuvo en el Barça, por ejemplo, también le salió redondo, ¿no? Y pues bueno, un grandísimo fichaje. Luego Leo Román, el portero del Mallorca, que es el que, digamos, que le impidió a Julen Aguirrezabala a fichar por el Depor. A Jensen, que es un jugador que viene del Bayern de Múnich, a Matucci de la Fiorentina, bueno, con las palmas el año pasado, bueno, tiene unos cuantos fichajes, ¿no? Y luego yo creo que el segundo gran animador, que también explica mucho qué tipo de clase o qué clase de clubes han ascendido y la inversión que están haciendo y que saben lo que hay, es el Racing de Santander, ¿no? Que ayer es verdad que vendió a Gustavo Puerta, que era uno de sus mejores jugadores, le vendió al Olympiacos, una decisión un poco extraña, ¿no? Un jugador que venía del Mundial, que se hablaba de que le querían equipos como el Bayer Leverkusen, te vas al Olympiacos, bueno, pues no lo entiendo, pagan la cláusula entera, 20 millones de euros, y con ello pues han fichado a Pablo García, el chaval este del Betis, ¿no? Que le veíamos ayer que salía llorando.
Qué llorera tenía.
Con la madre.
Joder, ojalá todos los jugadores sintiesen a su equipo como el bueno de sí. Pablo García. Madre mía, qué llorera.
Y eso que se va a vivir a una gran ciudad como Santander. Me dices que te toca ir a vivir a Eibar, por ejemplo, y dices, hombre, macho.
Hombre, los de Eibar suelen vivir en Bilbao, suelen a uno en Donosti. Sí,
Simón haciendo amigos.
Sí, la verdad es que claro, Simón, de verdad. Que
faltaba,
o en Baracaldo.
Vale, eso te iba a decir, que eres de Baracaldo, claro, porras. Dicho, y yo de Erandio.
No, Baracaldo no has dicho, no, has dicho Eibar.
No, claro, por eso. No. Hombre, porque tengo que salir mañana a la calle. ¿Qué quieres que hagan? Que me peguen cuando salga por aquí. Claro, hombre.
No, que era lo de pegar a los periodistas, está muy de moda, no, déjate.
Sí, es verdad, sí, por desgracia. No, pero yo creo que eso, que el Racing con este fichaje, Iker Luque, también un chaval del Atlético de Madrid, que hablaba que no tenía el Rayo fichado, o sea, son varios fichajes que lo han hecho bastante bien, como por repasar un poco de los fichajes que hubo ayer, ¿no? De última hora, que hubo un total de 26 fichajes ayer, pues eso, el de Fofana desde el Sevilla, que era jugador del Milán. Ha habido también una especie de fichaje un poco así raro, porque creo que le quería el Betis y creo que lo tenía fichado el Olympique de Lyon, y hubo ahí una especie de desacuerdo, y al final echó el Sevilla a la caña. Lo de Jonathan Davis por el Atlético de Madrid, que también, pues bueno, el canadiense, un buen delantero, del Castillo, un jugador francés que ya el año pasado jugó hace 2 años, jugó la Champions, y que ficha por Osasuna. El hijo de Revivo, que ha fichado por el Elche. El mítico Jaime Revivo, el jugador del Celta, ¿no? Pues su hijo, que es lateral izquierdo, que no tiene nada que ver con el padre, es alto, potente, ¿no? El padre era bajito y un poquito más habilidoso, ¿no? Juega de lateral, pues ha fichado por el Elche, también ha fichado a lo Mónaco, que es un central de Independiente de Avellaneda. Yo no he visto
pensé que era un argentino.
Yo lo que estaba pensando es que Simón no había nacido cuando jugaba a Revivo.
Probablemente.
Sí, que había nacido. Sí que había nacido. Yo nací en el 97, Revivo era del 99-2000, por ahí, ¿no?
Pues eso. Andabas
pero justo, andabas en pañales.
Es que a ver, eso, fíjate.
Bueno, claro, no lo he visto jugar, pero lo he visto después.
Estaba pensando, después. Pues que peinamos caras, me estaba con eso.
Ya peinas canas, claro, sí que eres.
Lo que pasa es que lo disimulo un poco aquí con el...
Hasta hace poco las peinaba yo solo.
Con el Jazz for Men, ¿no?
Sí, eso es.
Oye,
no, creo que lo Mónaco buen central, pero que eso, que de fútbol argentino, bueno, y es un jugador que se hablaba de que querían pagarle en grandes cantidades por él, y bueno, pues eso. Lemar, que también ficha por el Elche, Livakovic, el portero croata, que también ficha por el Barça, luego lo sabe por el Español, que lo hablamos, porque se va Rubén Sánchez, ¿no?, al Elche precisamente, André Almeida, o sea que bueno, hubo unos cuantos movimientos, y voy a dejar 2 movimientos random, los que para mí han sido los 2 movimientos...
Bueno, Ceballos al Betis, que ha sido un buen refuerzo para el Betis.
Ceballos al Betis, sí, que es un jugador libre, que al final... Pues,
por eso el chaval se tuvo que marchar al Racing de Santander, para dejarle espacio precisamente a Ceballos.
Eso es. Que digo, lo de Morata al Leganés, un año después casi de ser pues uno de los mejores delanteros, bueno, no de los mejores delanteros de Europa, ¿no?, pero de estar jugando pues eso, al altísimo nivel, incluso jugando en la selección, que fiche por el Leganés, también tiene tela, porque encima, pues eso, fiel a su ejemplo, tiene que eso. Decía que quería ser canterano del como era canterano del Getafe, que quería retirarse en el Getafe, que acaba fichando por el Leganés. Pues bueno, pues muy bien. Y hoy, un fichaje que me he enterado hoy, que
tenemos que hablar con Manu Sánchez. No lo hablamos el lunes y tenemos que preguntarle a Manu Sánchez, ex del Getafe y ex del Leganés. Y Manu Sánchez vive en Leganés, además. Sigue, Simón.
Pero no, creo que un fichaje que me he enterado hoy, que yo pensaba que estaba retirado, Guillermo.
Guillermo Fernández.
Ha fichado por la Morevieta, en segunda federación.
Lo he visto esta mañana, sí.
Yo pensaba que estaba retirado Guillermo, que iba un par de años retirado.
Y yo te digo una cosa, no sé si la foto que he visto es de archivo, pero yo le veo igual.
Te iba a decir, pero Guillermo tiene que ser todavía muy joven, relativamente joven. ¿Guillermo? Bueno, yo no tengo ni idea, estoy hablando por ahora.
30, ¿por ahí andará?
30 y pocos, supongo que tendrá, no sé. Guillermo Fernández, sí señor.
Sí. Que pocos pueden decir que ha marcado gol para el Atlético en la Champions.
Como con cada cachorro que salía, teníamos todas las expectativas puestas en él. Pero bueno, como tantos.
Jugó Champions y metió un gol. En Oporto fue, en Lisboa.
A Oporto, eso es.
Sí, en Oporto. Sí, 33 años. 33, bueno. 23 de mayo de 1993.
Sí. No, pues yo, que poca gente puede decir que ha marcado un gol con el Atlético en Champions. Uh-huh. Y uno de ellos es Guillermo.
Fue gol de
Así que nada,
estoy visualizando aquel gol.
Yo estaba allí, pero no me acuerdo. Sé que lo metió, pero no me acuerdo. Oye, rapidísimamente, vamos a hablar de baloncesto, Simón, porque, bueno, pues el Surne ya está preparando la pretemporada, ya tienen en el horizonte torneos, partidos amistosos. Ya están aquí todos, además. Todos los jugadores. ¿Y qué tenemos por delante en los próximos días?
Pues no, el domingo tenemos un partido amistoso, que es contra el tradicional partido del Aredo contra el grupo Lega Cantabria. Tardamos un poco en jugar los amistosos, pero estamos viendo que ha habido muchos equipos que por el tema de las ventanas han tenido que suspenderlos o jugarlos un poquito de entrenamiento, o sea que yo creo que me parece una buena decisión por parte del Surne Bilbao esperar un poco en ese sentido. Y luego pues eso, el torneo de la semana que viene, que ya es contra Burgos. Bueno, la pretemporada del Bilbao es que suele ser más o menos, suele ser siempre la misma. Y poquito más, ¿no? Es verdad que ahora han llegado los jugadores los que están jugando en las ventanas, ¿no? Que eran Somogyi con Hungría, Krampel, que ha estado jugando con Eslovenia, que le ha tocado jugar contra Víctor Wembanyama, tío, casi nada. Y la selección de Francia, que bueno, se ha metido una barrida increíble. Linason, que ha jugado con Islandia, le ha tocado jugar también contra un tal Nikola Jokic, que también a los pobres se ha metido una barrida increíble. Y luego Harald Frey, que ha jugado con Noruega contra la República Checa, bueno, ahora se llama Chequia, el país en el que han jugado la previa para el Eurobasket. Pero bueno, al final Pere Ponsarnau no podía contar con estos jugadores porque, bueno, por la maravillosa decisión de la FIBA de poner unas ventanas a finales de agosto, que yo no entiendo por qué lo han hecho, por qué motivo lo han hecho, pero bueno, ellos sabrán. Y ahora ya sí que puede contar con todos. Después de tres semanas de la temporada, que está, bueno, esta es la tercera semana la que empieza ahora. Y ahora ya, pues con el mes de septiembre, vuelve a finales ya la CB. Tendremos unos cuantos partidos de pretemporada, conocer equipaciones y poquita cosa más. Y baloncesto, por cierto, que se va a dar este año en abierto. El Surne Bilbao se va en ETV también. Van a dar partidos.
Un abrazo, Simón. Cuenta. Muchas gracias.
Un abrazo, Agur.
11:38 de la noche.
Autoescuela Nino, todos los permisos, CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar, clases presenciales, 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino, en San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10, Baracaldo, 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Estamos a 21 minutos para llegar a la medianoche. Don David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás, caballero? Gabón.
Gabón, Miguel, Eiker.
Buenas noches, amigo.
Bueno, yo no sé si desde... ¿Has estado ya aquí desde que te has marchado de vacaciones? No, o sea, que le damos la bienvenida en esta nueva temporada.
Justo se marchó cuando llegué yo, fíjate tú.
Pues eso, claro, como yo. Como, claro, los buenos claro, nos marchamos a la claro, vez.
Así me quedo yo.
Así, sí. Bueno, oye...
Además a sitios bastante cercanos, creo que nos marchamos,
sí,
¿no?
Sí, qué bien estábamos sí, allí, ¿verdad? Bueno, cercanos, entre tú y yo, pero lejanos de nuestra sí, Euskadi amada sí, y querida. Pero bueno, oye, que me he acordado sí, de ti escuchando la comparecencia de prensa, bueno, unas declaraciones que ha hecho hoy Dani Olmo en Barcelona. Me he acordado de ti porque dice, le han preguntado por Julián Álvarez.
Lo de los sueños, lo de que hay que dejar cumplir los sueños.
Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, así es el fútbol, hay cosas que pasan y otras que no. El club ha hecho un trabajo espectacular en el mercado. No entiendo lo del Atlético, todos tenemos nuestros sueños, Julián fue claro y luchó por sus sueños, pero hay situaciones externas que uno no puede controlar. La vida sigue y esto no frena. A nosotros nos espera un año muy bueno, seguro. I have a dream.
Bueno, el análisis, la descripción que has hecho antes de la situación del Barcelona la suscribo totalmente, a última coma. Pero por no repetirme, ya que me pones el tema de las declaraciones de Dani Olmo y de los jugadores, sí me gustaría decir algo que no se suele decir. Jugadores. Siempre nos parece como que los jugadores son la parte débil de la relación, de sus contratos, que incluso hay frases ya hechas de... Es que un jugador no puede estar jugando donde no quiere, ¿no? No se le puede obligar, es la parte débil de una relación. Y bueno, yo creo que hay que hacer, al hilo de lo que ha dicho Olmo, que no conocía, pero bueno, viene al hilo de lo de los... ¿no? Hay una cosa que, no sé, que alguien tendrá que decir. Los jugadores se atan a clubs a través de contratos. O sea, por mucho que sean trabajadores, porque aunque tengan una relación especial, una relación laboral especial, legalmente reglamentada, son trabajadores. Y por mucho que sean la parte débil de la relación con el empleador, desde el punto de vista del derecho laboral, y sin entrar en tecnicismos, sí es cierto que firman contratos libremente y que los tienen que cumplir. Lo mismo que decimos de los clubs, que se atan a veces con contratos largos que les obligan a tener jugadores que no les están dando rendimiento, pero que si luego se quieren deshacer de ellos tienen que pagarles, porque es así, porque han firmado un contrato en unas condiciones, los jugadores también tienen que respetar esos contratos. Y en el caso de Julián Álvarez, que él haya querido salir diciendo que su sueño era jugar en Barcelona, bueno, primero fue un gran error por su parte y por quienes le asesoraron, siendo su propio asesor futbolístico o siendo el Atlético de Madrid, como se está diciendo. Yo ya ayer en un programa que el Atlético de Madrid le había dicho que saliera a decir que se quería ir para justificar la salida. Yo no me acabo de creer muy bien eso. Yo creo que está más detrás de esto el Barcelona. Pero en todo caso, desde el punto de vista del jugador, tú tienes un contrato, tienes unos emolumentos y tienes una cláusula de rescisión, por lo menos en el fútbol español. Esto no es de aplicación a otras ligas. El tema de las famosas cláusulas penales para salir. Bueno, y este hombre, pues tiene, este jugador tiene una cláusula, parece ser de 500 millones, que obviamente es imposible de pagar, porque el Atlético de Madrid ha conseguido negociarla así, y la salida de él del Atlético de Madrid tiene que ser negociada por el Atlético de Madrid a la baja de esa cláusula. Entonces se hablaba de que el Atlético de Madrid quería 150 millones, como has explicado muy bien, el Real Madrid puso una oferta, no la aceptó el Atlético, y parece ser que el Barcelona ha puesto otra menor, se habla de 100 millones, que tampoco ha aceptado el Atlético de Madrid. Porque tiene una cláusula que es la que le ata. Entonces Álvarez puede tener muchos sueños de jugar en muchos sitios, pero ha firmado un contrato. Y entonces en este caso, aunque él se quisiera ir y lo dijera, insisto que ha sido un error para mí, porque ahora vienen las consecuencias de mala relación con su afición, y es de entender, yo le entiendo a la afición del Atlético de Madrid, no le entiendo muchas cosas, pero en esto sí, pues tiene que cumplir un contrato. Y si el Atlético de Madrid quiere 150 millones y no hay nadie que le ofrezca 150 millones, porque es el valor que ha tasado su salida, pues se tiene que aguantar, quedarse en el Atlético de Madrid y seguir jugando. Y eso de que no va a querer jugar o que no va a estar a gusto, como decía algún conspicuo tertuliano culé, eso es una auténtica tontería. Porque si no quiere estar y no quiere jugar, pues tendrá las consecuencias que para él van a ser también negativas. Porque si no rinde durante esta temporada, pues obviamente su cotización va a bajar. Y no lo va a tener fácil para volver a salir si quiere salir, sea un sitio o sea otro. Luego, en conclusión, los jugadores están también atados por los contratos y los tienen que cumplir. Porque si tiene una cláusula muy alta, y eso también hay que decirlo, y entiende que es abusiva, aunque la haya firmado, puede ir a un tribunal, puede ir a un juzgado de lo social, que este puede dictaminar que, por supuesto, un trabajador no tiene que estar obligado, si no lo quiere, a trabajar en una empresa, pero que tiene que resarcir a la empresa, al empleador, en este caso al club de fútbol. Entonces, un juzgado tendría que establecer qué cantidad tendría que pagar Julián Álvarez al Atlético de Madrid si quiere rescindir el contrato y si quiere marchar.
Bueno, pero,
obviamente, sí, teniendo en cuenta que ha firmado algo que supone que causaría un perjuicio si incumple el contrato que tiene firmado con el Atlético de Madrid, que tiene una cláusula de 500 millones.
Vamos a centrarnos ya en lo nuestro, que bastantes problemas tenemos ya para estar mirando los de los demás, pero que no vengan de víctimas, que de víctimas no tienen absolutamente nada. Te pregunto, sí, por...
Bueno, perdona, Miguel, y esto comparándolo con el culebrón Nico Williams, es la segunda vez que hacen el ridículo. En aquel caso fue porque Nico Williams, porque iban a pagar la cláusula, decidió al final no marchar, y en eso tuvo mucho que ver la maniobra muy inteligente del Atleti, haciéndole esa oferta tan importante y ese contratazo que le hizo, y luego poniendo en evidencia la situación económica del Barça, que les aconsejaba ir allí, y Nico y sus asesores hicieron bien. En este caso, vuelve a hacer el ridículo el Barcelona, porque sale su presidente a decir que le había dicho al Atlético de Madrid que no salía porque no tenían refuerzo, pero que ahora está negociando con otro club. ¿Qué le importa a él con quién esté negociando el Atlético de Madrid y si quiere o no quiere venderlo y si no te lo quiere vender a ti? Luego, lo más indignante es esa prepotencia, otra vez más, de Laporta, con esas declaraciones, como has dicho muy bien, intentando presionar al jugador. Pero yo creo que le vuelve a salir. Le ha salido muy bien el tema a Rodri. Ahí hay que reconocerlo, que ha sido un puntazo haberse llevado a Rodri por encima de la oferta del Real Madrid, porque Rodri ha preferido ir al Barcelona, está claro. Pero en este tema, pues ha vuelto a pinchar, como le pasó con Nico Williams en el caso de Julián Álvarez.
Te pregunto, por el Afer Entradas, como socio del Atleti, creo que sigue siendo compromisario además. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación de los últimos días, teniendo en cuenta que mañana también va a haber reunión de los expresidentes del conjunto rojiblanco?
Bueno, yo distinguiría dos temas. Una, el tema de las entradas, que lo hemos denominado así porque ha sido la gota que ha colmado el vaso y que afecta a varios colectivos, ¿no? De exjugadores, expresidentes y a los propios jugadores actuales y a trabajadores del club. Entonces yo creo que eso puede estar justificado, el hacer una economía, y este presidente las está haciendo y hace bien porque hay que gestionar el club bajo el punto de vista económico. Pero yo creo que, y además lo comentaba el otro día en Telebilbao, yo creo que hay que hacer las cosas de otra manera y no perjudicando la situación del club y su relación con estos colectivos que son importantes, con medidas económicas que tienen un efecto, pero que al final no compensan el enfrentarte con estos colectivos, que yo creo que, sobre todo en el caso de los expresidentes y los exjugadores, yo creo que hay que tener un trato preferencial. Ya sé que igual soy minoritario en pensarlo así, porque muchos dicen, no, el jugador ya jugó en el Atleti y recibió unas cantidades y tal. No, yo no lo veo así. Yo creo que el Atleti tiene que cuidar, tiene que mimar a sus exjugadores. Y también me vale para los expresidentes, que han hecho en general grandes gestiones, que se han comprometido y han gestionado el club, y yo comparto el enfado o la incomodidad de los expresidentes por estas medidas, que yo creo que además adolecen de las formas, ¿eh? Yo digo que las formas son el fondo. Yo creo que el presidente le falta una cierta empatía con estos colectivos. Y en el caso, y esta sería la segunda vertiente, y en el caso de los jugadores actuales, yo creo que, como nos ha dejado entrever Unai Simón en sus declaraciones del otro día, yo he sobremojado. Está hablando de una bola que se está generando durante los 4 años de mandato de Uriarte. Yo creo que tendría que mejorar la empresa y la relación con sus jugadores, porque un presidente del Athletic, además de ser un buen técnico, o técnico, me refiero a técnico de saber de gestión y de economía y de técnicas de empresa, creo que tiene que empatizar con los jugadores, y yo creo que es la parte débil del perfil del presidente Jon Uriarte.
En lo deportivo, la victoria del Celta nos da mucho aire, no solo son los 3 puntos clasificatorios, sino después del lío que había en el vestuario, imagínate lo que significa perder y enfrentarte al Atlético Madrid colista con 0 puntos, claro.
Sí, la verdad es que fue un buen partido, fue un muy buen primer tiempo, como hacía mucho tiempo que no veíamos jugar al Atleti, al Atleti de hace 2 temporadas, y la verdad es que ha venido en un momento fundamental para que no se hiciera esto una marejada unida a esos temas internos, ¿no? Ha habido cosas muy positivas, ha habido otras no tantas en los 2 anteriores partidos. Yo llamaría un poco la prudencia, porque tampoco era todo es de color de rosa. Vamos a ver los próximos partidos, pero sí se ve que hay cosas que en el equipo pues funcionan. Y luego hay una cosa que a mí me hace ser positivo, y es que me da la sensación que el Athletic sigue teniendo ese carácter de reacción, ¿no? De cuando las cosas van mal, saber reaccionar, ¿no? Ha pasado en otros momentos. Me estoy acordando del partido del Alavés del año pasado, ¿no? O algún otro partido, donde las cosas se empezaron a torcer y supo reaccionar, y se les notó a los jugadores en el campo con esa rabia, esa capacidad de reacción. Pues yo creo que eso pasó en Vigo también, y afortunadamente el equipo mantiene esa característica de reaccionar cuando tocaba, dar la cara en... Terzi, que estuvo muy bien en su planteamiento porque movió a los jugadores, se ve que quiere tener activados a gran parte de la plantilla, y los jugadores que salieron en Vigo con bastantes rotaciones respecto a Barcelona, pues la verdad es que salieron con una presión muy alta, con un gran derroche físico, y demostrando que también que tienen fútbol. Y la verdad es que este partido pues nos ha hecho recuperar el optimismo, y vamos a ver si se confirma en ese bonito choque que tenemos el sábado frente a nuestra filial en Madrid.
Me has dejado así a estas horas de la noche, no me puedes hacer pensar de repente. Digo, filial en Madrid, que está claro.
Sí, nuestra filial en Madrid.
Sí, sí, ya.
Pues obviamente es Atlético Madrid,
no, que viene aquí. Pero me ha costado unos segundos.
Le solemos recordar que solo hay un Atlético, y es el de Bilbao, ¿no? Es nuestra filial histórica, pero la verdad es que de los partidos, sobre todo
la sucursal.
En el banquillo. La sucursal, sí, una filial.
Sí, no, pero se le llamaba la sucursal al Atlético Madrid.
Sí, 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 sí.
Bueno, oye...
Pues vamos a ver si... Sí.
No, que decía que ayer en la tertulia saqué el tema a la palestra, que uno de los jugadores más destacados de la pretemporada había sido Robert Navarro, que por fin Terzic le dio la alternativa de titular en el tercer partido, y el chaval volvió a demostrar que siempre que sale te deja alguna perla o unas cuantas perlas, ¿no? Que es un jugador que hace muchas cosas bien. También es verdad que tiene sus desapariciones misteriosas, que de repente dices, ¿cuánto tiempo lleva sin aparecer Robert Navarro? Pero que tiene ese algo distinto, pero que no termina de convencer ni a Valverde ni a Terzic para verdaderamente darle continuidad.
Sí, yo recuerdo las declaraciones de Iagoba Arrasate, hablando de Robert Navarro, que lo había tenido creo que en el Mallorca,
sí.
Y decía que Robert Navarro tiene unas condiciones, pues como todos vemos que tiene, ¿no? Técnicas y estrategias estupendas, ¿no? Pero que luego se tiene que, ¿no? tiene que aportar esa capacidad de sacrificio y de convicción y de creérselo, y como dices, y no desaparecer en momentos del partido, ¿no? Y eso ha pasado el año pasado. Empezó muy bien la temporada, pero luego perdió el protagonismo con Valverde. Y llamó la atención que después de hacer también una buena pretemporada esta, a mí me parece el mejor jugador en los partidos que yo le vi al Athletic en esta pretemporada, por ejemplo, no jugara ni un minuto en el partido de tal Sevilla, en San Mamés. No sé si estaba tocado, se habló de que tenía alguna molestia, pero la verdad es que cuando sale siempre aporta, y viendo cómo está Iñaki Williams, que desafortunadamente no acaba de ser el Iñaki Williams, no sabemos si lo va a volver a ser, que destacó, pues quizá a Robert Navarro hay que darle la titularidad ya en el extremo, ¿no? Y bueno, yo también como tú, pues pienso que es un jugador que tiene algo especial, que tiene esa magia, y si consigue la intensidad que le falta, pues va a ser un gran jugador que puede estar bastantes años en el Atleti.
Otro de los nombres propios, por hablar de jugadores, es el de Areso, ¿no? El taconcito que nos dio en el partido ante el Sevilla nos mató, pero da la sensación, más allá de ese tacón, que lo que está jugando no es el Areso del año pasado, sino un Areso, aunque todavía le queda, un Areso más próximo al que todos vimos en Osasuna.
Bueno, para empezar, le hemos visto físicamente mucho más fino. Yo le veía el día del Sevilla no me parecía él, viéndole en el campo, porque se le ha visto más fino. Se ve que ha cuidado el verano para eso. Igual tuvo mucho que ver en la temporada completa que hizo, pues que se le veíamos cansado, ¿no? Que es un jugador que parece que hace una carrera y ya está agotado, ¿no? Igual es una sensación solo, ¿no? Pero desde luego el año pasado fue decepcionante. Pero claro, es un jugador que ha demostrado ya en Osasuna y también en el Atleti, cuando perteneció al Atleti, que tiene esas cualidades. Entonces, de hecho, se ha optado de nuevo por él, dejando salir a Gorosabel, que hizo mejor temporada que él el año pasado. La verdad es que el mejor lateral derecho, sin hacer un pedazo de temporada, fue Gorosabel. Y sin embargo, el club, Terzi, yo creo que más bien el club, ha apostado porque Areso, que costó 12 millones, pues acabe asentándose y Gorosabel ha salido. Pero vamos, lo que no puedes hacer esas sobradas como hizo en esa jugada, que luego le costó la titularidad en Barcelona, aunque en Vigo reapareció. Vamos a ver si esas luces de lateral se encienden. Y yo sí veo que con Terzic va a poder más desarrollar su faceta de carrilero. Porque aunque sea un lateral y tenga que defender, pues se le ve que es un jugador que le gusta jugar en la banda y jugar más arriba. Entonces seguimos teniendo la esperanza de que confirme ese fichaje, ese costo que tuvo para el Atleti y que sea un titular como su ficha demanda.
¿Te sorprendió que saliese en el lateral derecho sustituyendo a Areso Johaneco y no Hugo Rincón? Sin negarle a Johaneco, que hizo un partidazo en el Camp Nou en el lateral izquierdo.
A mí me parece la mejor noticia de la pretemporada, porque yo le he visto algún partido también y me gustó su desparpajo, cómo sube la banda, cómo puede jugar por los dos lados. No le había visto en el Atleti, lo reconozco, que puede jugar también arriba. Entonces, visto lo que habéis comentado, que estoy totalmente de acuerdo respecto a Adama Boiro y por eso ha salido, pues es un jugador que ha demostrado que quiere dar, como se suele decir, que quiere romper la puerta y que tiene cualidades y que se quiere hacer con el puesto. A mí me gustó mucho en pretemporada y me gustó mucho en el Camp Nou. Entonces yo creo que podemos decir, y esa es una de las grandes noticias de este principio de temporada, que tenemos un sustituto para Yuri en el lateral izquierdo, con la ventaja de que puede jugar también por el derecho, incluso puede jugar también de extremo por adelante. Entonces es una gran noticia, y yo creo que Johaneco es un jugador que puede ser muy interesante para el Atleti.
David, un placer siempre tenerte en la radio. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gabón, Miguel, agur.
Un último apunte antes de ir con un par de consejos. Leire Baños, le mandamos un abrazo desde aquí. Ha pasado hoy por el quirófano para operarse de la lesión del ligamento cuádruple anterior en su rodilla derecha, la primera lesión importante de la temporada. Y es que lo de los ligamentos cruzados en el fútbol femenino es...
Y en el Atleti.
Y en el Atleti está siendo trendo. Pausita y buscamos la despedida.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Estamos a medio minuto para llegar a la medianoche. Iker Fernández, gracias.
Hasta mañana.
El deporte que volverá mañana está a sintonía, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y enseguida llega Urchane. Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Agur, feliz noche.